Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se vienen calores intensos, pero muy, muy intensos. Os cuento, la Consellería de Sanidad ha activado este viernes, según las predicciones realizadas en el marco de la vigilancia del programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados por altas temperaturas en la comunidad, el nivel naranja por calor en 8 municipios. Así, según ha informado este departamento, para hoy hay riesgo naranja por calor en las localidades de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra, de la comarca del Valle de Cofrentes, Ayora. Además, se ha activado el nivel naranja en los municipios de Moixent, Venta del Moro y Ontinyent, tal y como han indicado las mismas fuentes. Soy Carles Villeta y hoy nos ponemos toda nuestra atención en el calor que está por venir, no tan solo aquí en nuestra comunidad, sino en el resto de España. De hecho, acabamos también de conocer el fallecimiento de un pequeño de 3 años en Oporriño, que quedó olvidado por su madre en el interior del vehículo, y eso le ha provocado un golpe de calor y, como consecuencia de ello, la muerte. A ver, pues esperemos que la cosa no vaya a mayores y que tengamos precaución de estos episodios fortuitos tan lamentables como que acabamos de mencionar. Pero ojo, que el calor está provocando problemas de salud en muchísima gente, sobre todo pequeños y mayores, muy mayores. Pero bueno, aún así vamos a ver qué podemos hacer para prevenirlo. Vamos a hablar de ello con el doctor Antonio Domingo desde el Hospital Quirón Salud Valencia, para que nos dé, bueno, pues las claves para afrontar estos calores tan intensos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que yo no sé si los calores de ahora son muy diferentes a los de antes, pero ahora que en teoría estamos como más preparados, se descubren más episodios, ¿no?, de problemas de salud que tienen que ver con el calor intenso.
Yo tampoco te puedo decir si es muy distinto de como era hace años, pero es verdad que estamos teniendo problemas con las olas de calor.
¿Cómo podemos detectar, prevenir, qué problemas nos pueden sobrevenir con estas altas temperaturas?
El problema de las altas temperaturas son los trastornos que aparecen en nuestro cuerpo por ese aumento tan importante de la temperatura. Y esto nos acaba llevando a las insolaciones y a los golpes de calor. Uh-huh. La exposición a un ambiente excesivamente caluroso, un clima húmedo como el nuestro y periodos prolongados de esa exposición son las causas que acaban produciendo el golpe de calor y sobre todo si además a eso le añadimos actividades físicas importantes que también la gente suele realizar a horas que no se deben de hacer.
Le quiero preguntar por esa diferencia entre las altas temperaturas con humedad o sin humedad. ¿Afecta a nuestra salud?
Sí, afecta sobre todo porque la sensación de humedad influye mucho en nuestra percepción de ese calor. El calor húmedo es muy sofocante, te provoca incluso sensación de dificultad para respirar. El calor seco es, si tú quieres llamarlo más llevadero, pero de cualquier forma es tan peligroso el uno como el otro, ¿eh?
¿Puede provocar en sí mismo, por la alta temperatura exterior, un episodio febril?
Sí, el golpe de calor se caracteriza por eso, porque nuestro cuerpo no es capaz de regular la diferencia de temperatura tan importante que hay entre nosotros y el exterior. Uh-huh. y llega a superar los 40 grados, ¿no?, en la temperatura corporal.
Claro, o sea que es como si tuviéramos, no sé, una gripe de estas gordas, ¿no? Pero llevado un poco al extremo, ¿no?
Claro, y esa temperatura tan alta de nuestro organismo puede llegar a producir lesiones importantes en el cerebro, en el corazón, en los músculos, en los riñones. Incluso si no se trata, puede llegar a fallecer el paciente. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un problema
serio,
de salud grave.
Sí, sí, sí. Por lo que entiendo, además, ese tipo de cuestiones puede incluso dejar secuelas, ¿no?
Sí, vamos, si ha sido un golpe de calor que ha durado mucho tiempo o ha tardado en tratarse y el paciente no fallece, puede, lo que te digo, dejarle secuelas importantes.
Uh-huh. A veces, el sentido común nos dice, lógicamente, cuando estamos en las horas centrales del día, te dicen, pues no salgas a la calle, o vete a la sombra, refrescate, bebe agua, en fin, eso es algo que cualquiera puede entender como lógico. Pero también nos puede dar el golpe de calor en una zona en la que creamos que estamos protegidos, ¿no? Y quizás esos sean los más peligrosos, incluso en la sombra te puede dar este tipo de cosas, ¿no?
Sí, siempre y cuando haga mucho calor a nivel ambiental, sí. Ten en cuenta que niños pequeños, ancianos, pacientes con enfermedades crónicas, si aunque no estén expuestos al sol directo, a la radiación directa del mediodía, sí. En determinadas circunstancias, lo que tú comentas, puede hacer realmente mucho calor y pueden sufrir el golpe de calor. Mm. Es importante que a este tipo de personas las tengamos protegidas en los meses de más verdad, calor ambiental, sí. Y aquí cuando hace.
Si me está dando un golpe de calor, ¿cómo lo identifico?
Pues fundamentalmente va a empezar en dos fases. Va a ser una primera fase en la que te va a avisar y la consecuencia, que es ya lo que sería en sí el golpe de calor. Lo que nosotros llamamos el agotamiento por el calor sería la fase previa, en la que el paciente pues fundamentalmente va a notar mucho sudor, la piel va a tenerla irritada, sensación de que tiene mucho calor, de tener mucha sed, teniendo la boca muy seca. Empezarán a aparecer calambres musculares, sensación de cansancio, de que se siente muy débil. Hay gente que también cuenta dolores de estómago, sensación de náusea, incluso pudiendo llegar a vómitos. También empezará a aparecer el dolor de cabeza. Eso es un síntoma de que ya el tema va en serio.
Es inminente, y, sí.
Empezarán a marearse, una sensación de que van a perder el conocimiento. Y si todo eso no lo conseguimos parar y conseguimos que el paciente vaya a una zona fresca, con ventilación, si incluso es posible con aire acondicionado, pues lógicamente mucho mejor. Si esa situación no se corrige, es cuando aparecerá la consecuencia del golpe de calor. En ese momento la temperatura, es lo que comentábamos antes, nuestro organismo llegará a superar los 39-40 grados de temperatura, la piel se pondrá muy roja, caliente, muy seca. Pararemos de sudar, el momento en el que se deja de sudar es lo que está indicando que ya nos estamos deshidratando, la respiración aparecerá mucho más rápida, la frecuencia cardíaca también, la cabeza, cada vez el dolor irá será mucho más intenso, y ahí aparecerá la alteración en nuestro comportamiento, vértigos, mareos, desorientación, confusión, y si todo eso no se corrige, pues acabaremos con posiblemente el fallecimiento del paciente.
Claro, claro. Es una cosa muy muy importante. Y entiendo que se puede corregir en esos primeros síntomas simplemente. Te apartas, lógicamente, del foco de calor más intenso si puedes. ¿Bebiendo líquidos así de primeras puede ser suficiente o hace falta alguna cosa más?
Vamos a ver, lo ideal es bajar la temperatura, con lo cual líquidos frescos tampoco tenemos que intentar no darle al paciente cosas que estén que no estén demasiado frías. Con que estén frescas ya va a ser.
Que no sea un contraste muy brusco, ¿no?
Exacto. Y fundamentalmente un sitio muy fresco, ventilado y, a ser posible, con aire acondicionado. Una ducha fresquita, mojarse todo el cuerpo si no se puede duchar, y eso es lo que va a conseguir que de forma más sencilla y rápida disminuya la temperatura de nuestro cuerpo.
Claro.
Y en consecuencia evitará que lleguemos al golpe de calor.
Claro. Sí, es verdad que cuando hace mucho calor, cualquiera, aunque no nos esté dando un golpe de calor, notamos ese ligero mareo, ese agotamiento, claro, que nos provoca las altas temperaturas.
Claro, esa es la sensación de agotamiento que notas, sí, previa al golpe.
¿Y se puede distinguir bien de el corte de digestión, que también es algo muy habitual en verano?
Bueno, si ten en cuenta que cuando hemos comido, sobre todo si ha sido una comida muy abundante o una comida en la que haya alcohol, eso hace que nuestro cuerpo le cueste más regular la temperatura. Fundamentalmente, lo que es la dieta y el alcohol, lo que van a hacer es que nuestro cuerpo le cueste más regular la temperatura. Si a eso le añadimos una temperatura ambiente muy alta, pues lógicamente lo va a empeorar.
Ya tenemos el cóctel perfecto, efectivamente. Pues doctor Antonio Domingo, muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Pondremos en práctica todos estos consejos que nos acaba de dar y evitemos, en la medida de lo posible, exponernos a estas altas temperaturas.
Que no tengamos que lamentar ninguna desgracia.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, buenos días.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
Y con estos calores, ¿qué hacemos también con nuestras mascotas? Porque es que, a ver, sufren calor en casa, sufren calor cuando bajan a la calle los perros, y a veces hasta ni quieren bajar, porque lo pasan peor fuera que en casa. Tengo al teléfono a nuestro querido amigo veterinario David Orozco para que nos dé información y detalles de cómo actuar para evitar golpes de calor en nuestras mascotas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte.
Como siempre.
Yo sé que también que ahora en verano te llegan también muchas consultas, ¿no? Porque es que es un momento delicado para nuestras mascotas, ¿no?
Sí, es una época muy delicada, sobre todo por lo que hemos hablado de los golpes de calor. Son temperaturas extremas que todas las mascotas, no solo perros y gatos, sobre todo también conejos y roedores, que los tenemos en casa, tenemos que tener precaución, pues eso, que no les suba la temperatura y sufran lo llamado, el famoso golpe de calor.
Claro. Yo me imagino que mucha gente pensará, ya, pero si los animales estos, en general, tienen mecanismos, ¿no?, para regularse. De hecho, cuando son salvajes no tienen problemas.
Hombre, tienen mecanismos, pero cuando las condiciones extremas o externas son extremas, esos mecanismos pues no suelen compensar ese exceso de calor, igual que a las personas, que tenemos que tener cuidado que no nos dé una insolación.
Claro.
Los perros, que dependen de nosotros, por ejemplo, pues claro, ellos sudan por la boca, jadean, no sudan como nosotros, les es más complicado el eliminar el calor excesivo del cuerpo, y hay que saber, pues eso, por ejemplo, evitar las horas de calor para sacarlo a pasear. Es mejor hacerlo bien tempranito por la mañana o tarde, cuando ya bajan las temperaturas. Claro. Y no llevarlo nunca a horas pues de mediodía o que le dé el sol constantemente.
Por más que le guste bajar a la calle, si no conviene, no conviene, ¿no?
Exactamente, hay momentos en los que hace tanto calor que ni siquiera nosotros queremos salir, pues el perro tampoco. De todas formas, hay algunos truquitos, pues como el que he comentado, de evitar a las horas extremas para no sacarlos y hacerlo siempre en horas más templadas o más fresquitas. Y luego, por ejemplo, dentro de casa, cuando acucia el calor y dentro de la casa, si no disponemos de aire acondicionado o de algún método de enfriamiento, pues se pueden congelar botellitas de agua y dejarlas justo donde duerme el animal. No. Para que así se tumbe cerquita y le crea como un aire acondicionado casero que le ayuda a que la temperatura no sea tan alta en su ambiente.
Igual que las personas, ¿se puede identificar fácilmente si le está dando un golpe de calor al animal?
Pues generalmente el animal jadea mucho, respira con mucha dificultad. Eso es un signo primero. Y luego ya cuando da el golpe de calor es cuando se desploman y pierden el conocimiento y se desmayan.
Ostras,
eso ya es un golpe de calor, propiamente dicho, ya serio, que hay que acudir rápidamente al veterinario. Muchas veces podemos tener siempre agua disponible al animal cuando hacemos los paseos para que se refresque, o ponerle un poquito de agüita en el lomo y mojarlo suavemente, no excesivamente, para mantener la temperatura. Pero los signos simplemente es que el animal o está más quieto, más serio, y sobre todo jadea un montón.
Sí, sí. Hay mucha gente que se lleva el perrete a la playa, lógicamente en las playas en las que está permitido. Ahí sí, estamos todos muy a gusto y contentos, muy felices, pero el calor aprieta, el sol pega fuerte. Y aunque lo tengamos debajo de la sombrilla, ahí también puede haber algún que otro peligro, ¿verdad?
Por supuesto, no puede darle el sol continuamente. De hecho, hay un montón de alergias debido al sol. Los perros se queman exactamente igual del sol, los muy peludos no, pero los que son de color blanco, tipo pelo corto, American Pitbull, bulldog francés, que son muy chatos, no sé cómo.
Sí.
Es totalmente prohibido, es muy recomendable no llevarlos a la playa en esas horas, pero sí, se pueden mojar y tal, pero hay que evitar también que se quemen del sol. Y las horas más importantes donde casca más el sol, hay que evitarlo,
claro,
no hay que sacarlo.
Y además, como los animales les gusta jugar, a veces sin darse cuenta, ¿no?, les puede dar ese golpe de calor, ¿no?
Claro, el exceso de ejercicio, igual que nosotros, pues hace que aumente la temperatura corporal. Si le añadimos que le da el sol, pues es más peligroso. Entonces hay que evitar el ejercicio cuando hace mucho calor.
¿Has mencionado?
El ejercicio va a hacer fresco.
¿Has dicho lo de que se pueden quemar? ¿Y existe protector para mascotas?
Existen algún tipo de cremitas, pero realmente como tienen pelo no están, no se usan mucho. Sí que existen las cremas solares de niños que se pueden utilizar en zonas como el morro donde no hay pelo, o en las orejas para que no se quemen, pero realmente hasta existen gafas de sol para evitar.
Para perros, muy bien.
Sí, 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 y sobre todo el plantel terapéutico porque también les afecta a los ojos. Pero las cremas no existen, no están todavía tampoco muy avanzadas, pero se puede utilizar de personas, de niños, suavemente en zonas donde a lo mejor pues no hay pelo.
Sí, sí, no, a lo mejor estas que son ahora en spray, ¿no? En vez de untar,
sí,
que se
pulveriza
un poco.
Perros que no tienen pelo o gatos que no tienen pelo se queman muy fácilmente del sol y es recomendable una crema solar.
Uh-huh. Por tanto, nada, cosas muy fresquitas, protegerlos de las altas temperaturas y sobre todo
líquido.
Prevenir, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Lo mismo para perros, para gatos, que para cualquier otro tipo de animal, un poco la mecánica va a ser la misma, ¿no?
Sí, en conejos, por ejemplo, eso, temperaturas por encima de 26 grados pueden ser letales, con lo cual, si nos vamos a ir de casa...
¿De cuánto?
De 26 grados.
¿26 solo?
Solo 26. El caso es que muchas veces dejamos a nuestra mascota
en casa,
en una habitación en casa, sí. Pues nos dejemos en la habitación donde a lo mejor da el sol a horas donde casca mucho a mediodía, sino que dejarlo en la habitación más fresquita.
Ajá. ¿Y también sirve aquí el truco este de las botellas de agua, por ejemplo?
Por supuesto,
para los conejos, ¿sí?
Sí, sí, botellas de agua congeladas o estos que son unas placas que también se utilizan pues para congelar. Cualquier cosa así es bueno ponerlo, porque el aire acondicionado va bien, lo único que pasa es que el animal no puede estar debajo del aire acondicionado porque pueden sufrir también resfriados, cambios de temperatura bruscos, pues producen constipados.
Uh-huh.
Entonces el aire acondicionado reseca mucho el ambiente, está bien para mantener, pero nunca que esté dándole directamente al animal.
Muy bien. Y ya por último, en el caso de las aves, que hay mucha gente que tiene en casa.
Sí, las aves muchas veces les gusta mucho bañarse, ellas también son muy sensibles y sobre todo cuando las tenemos en el balcón, siempre el animal tiene que disponer de un lugar donde poder resguardarse del sol. Es decir, tiene que tener en la terraza una zona de sombra,
uh-huh.
¿Vale? No todo lo que le dé el sol continuamente y no tenga un sitio donde esconderse y poder refugiarse del sol. Entonces, si están en el balcón, que tenga siempre una zona bien ventilada, que
¿sí?
tenga sombra, y si están dentro de casa, pues a los loros, por ejemplo, les vuelve locos que les sprayen en agua o que les pongan palanganas con agua y se pegan sus baños para refrescarse, igual que
claro,
cualquier otro
claro,
animal.
Claro, claro, claro. Pues sí, y a la mínima que notemos un síntoma extraño de un jadeo, una actitud así de caída, etcétera, rápidamente al veterinario, ¿verdad?
Exactamente, o como forma a lo mejor de primeros auxilios, se recomienda de refrescar al animal poniendo agua por el lomito y las almohadillas en los perros también refrescan. Puede ponerse un poquito de alcohol también para bajar la temperatura, si pones mucho la bajas mucho, pero eso ayuda mucho, es un truquito que puede ayudar a que a lo mejor salvemos la vida del animal antes de ir de camino al veterinario, poner un poquito de alcohol en las patitas.
Muy bien. Pues nada, tomamos muy buena nota, David, muchísimas gracias, que ojalá tengamos un verano tranquilo, sin sustos,
sí,
y lo más fresco posible, pese a las alertas que ya nos están indicando desde Sanidad y desde AEMET. Bueno, gracias.
Vendrá el calor, o sea que estemos prevenidos.
Muchísimas gracias, David.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que el sistema que vamos a hablar a continuación para quitarse los calores, yo creo que es de lo mejorcito que se puede hacer para las personas y para las mascotas, y es más ni menos que incorporar los mejores helados a nuestra dieta. Pero atención, que tenemos aquí a un heladero en Gandía, aunque él es de Gijona, que ha creado a propósito unos helados para perros, para mascotas. Además, que sean adecuados también para su alimentación, que tienen también sus propios detalles a tener presente. Enrique Coloma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todo el mundo.
Un placer tenerte hoy en el programa, Enrique. Sabemos que eres un heladero de toda la vida. ¿Cómo ha surgido eso de hacer helados para los animales?
Pues más sencillo de lo que vosotros pensáis. Simplemente mi sobrina me llamó, ella tiene una tienda virtual y física,
sí,
en Reus, en Tarragona, sobre las mascotas, todo sobre alimentación de mascotas.
Ajá.
De hecho, ella es una experta en alimentación animal.
Sí.
Y pues me dijo, tío, que por qué no me haces un helado para mascotas. Yo dije, pues nada, tú me dices, o te juntas con un veterinario y me decís lo que puedo poner y lo que no puedo poner.
Claro.
Y así de sencillo es. Y entonces ellos me hicieron una relación de productos que los, en este caso, los perros y los gatos, podrían...
¿comer?
Bueno, de cliente he tenido hasta un cerdito vietnamita ya.
Ah, muy bien.
Lo que podrían digerir mejor, porque no es cuestión de comer, comérselo comen todo.
Ya,
después lo digieren mejor o peor.
Correcto.
De eso se trata. Y entonces, pues eso, como yo también llevo muchos años en heladería y he dado clases de heladería, bueno, sigo dando clases de heladería,
¿sí?,
hace más de 20 años, pues no me venía raro todo lo que me decían.
Muy
yogur,
bien.
Porque no pueden digerir la lactosa. O kefir, pues yo ya sabía que era que porque no podían digerir la lactosa. Y entonces, pues habría que hacer algo para que pudieran digerir la lactosa. Y lo hicimos con kefir y con yogur.
Claro.
Ellos se ve que los disacáridos, la lactosa es como si fuera el azúcar común, pero... Que van juntitos las dos moléculas.
Uh-huh.
Entonces ellos no tienen la enzima, que es lo que nos pasa a muchos intolerantes de la lactosa, uh-huh, que no tenemos o producimos poca enzima que rompa el enlace de las dos moléculas de azúcar.
Correcto. Y esto le pasa a los perros y, por tanto, ellos no toman lactosa ni toman azúcares, ¿no? Claro.
Claro, tendríamos que hacer o leche sin lactosa o leches fermentadas, porque la fermentación era porque los bichitos se comían el azúcar.
Claro. O sea, que haces helados, bueno, para todo tipo de estómagos, por más que sean delicados, ¿no? A ver, que esto,
claro,
esto es para los perretes o para los gatos, pero también para los humanos es fantástico, ¿no?
Por supuesto. Es más, yo te diría que este helado es más caro que muchos helados que hago yo, porque ya te digo, no gasta leche, pero gasta kefir o yogur, que es mucho más caro.
Claro.
En azúcares, no asimilan los azúcares, por lo que estábamos hablando algo, porque hay que hidrolizarlos, entonces se tiene que poner ya azúcares que puedan ellos hidrolizarlos directamente, y en este caso es la miel, por ejemplo.
¿Y los sabores?
Los sabores, vamos a ver, ahí se tuvo que hacer una especie de maridaje. Porque si yo le doy a un perro naranja,
sí,
por separado, le doy zanahoria por separado, le doy mango por separado, pues posiblemente me mire para arriba y me diga, ¿qué me das?
Sí.
Entonces habría que hacer un maridaje ahí con el yogur, leche de coco, para no poner grasas vegetales, naranja, mango y zanahoria,
sí,
para que ellos no reconozcan ningún sabor extraño y les haga atractivo.
Y les apetezca, ¿no? Y les apetezca.
Claro, hay algunos perros, evidentemente la gran mayoría de perros les encanta, pero siempre hay un 1% de perros,
bueno,
que
pues,
bien o porque...
Claro, por lo que sea.
O gatos, porque los tienen los dueños muy enamoraditos.
Sí.
No quieren, pero bueno, la gran mayoría, todo el mundo...
Se
pirra.
Por lo que cuentas, estará buenísimo también para las personas, claro. Así, sí.
Por supuesto. Ya te he dicho que todos los ingredientes que te he dicho no son ninguno raro. Todos son naturales.
Enrique, ¿y se ha interesado por tu receta de helado, no sé, alguna tienda más de animales o algún tipo de comercio?
No, de momento no, porque la noticia también es muy, muy novel, o sea, muy nueva, y entonces... Porque no sé si a la gente de la calle le habrá llegado la noticia la estáis dando vosotros, los centros, los
medios de comunicación.
Los medios de comunicación.
Sí.
Pero bueno, además hay mucha gente de vacaciones, pero yo supongo que cualquier día empieza a sonar el teléfono.
Óyeme, de momento estás ahora, tú estás en Gandía, ¿no? En tu heladería de Gandía, sí. Y la vendes ahora allí mismo, en la playa de Gandía, ¿no?
Sí, mis tiendas, nosotros... Lo fabricamos en un local que tenemos, en lo que nosotros llamamos el obrador de helado, donde fabricamos los helados.
Ajá.
Y lo envasamos a tarrinas, y entonces cuando viene el dueño de una mascota, pues le entregamos la tarrina.
Sí.
Correcto.
Qué bien. Pues nada, habrá que acercarse por allí con las excusas de algún perrete, de algún familiar.
Te voy a dar una primicia, que no sé si se llegará a hacer, pero la idea es esa.
A ver.
Porque no depende de nosotros, depende de lo que te voy a decir ahora. La idea es que con los beneficios de esto,
¿Sí?
Hagamos una serie especial de este producto.
¿Sí?
Para después, si nos dejan, que ahí está la duda, si nos dejan las autoridades de la protectora de animales, hacer una producción especial y regalársela para las mascotas desfavorecidas.
Ah, muy bien. Me parece una idea estupenda.
Y la idea es de mi hija, porque nosotros en invierno nos dedicamos a pasear perros de la protectora, sábados y domingos. Y dijo, papá, ¿por qué no hacemos esto? Con los beneficios hacemos... Digo, espérate, que nos digan que sí los veterinarios...
Me
y
parece
todo,
una idea estupenda, claro que sí. Pues,
claro, para que no sean los perros ricos, sino también los perros pobres, que no los quiere nadie, pues eso.
Es verdad, los perros ricos que tienen familias que los quieren y aquellos que no han tenido esa fortuna, que también se puedan beneficiar de estos productos, estos helados estupendos, y que puedan mitigar también los pobrecitos, los calores, ¿no?, que estamos aquí
sí, tanto
sufriendo. Pues sí. Enrique, enhorabuena por la iniciativa, por ese producto estupendo que estás creando para humanos y para mascotas, y también a tu hija por pensar en esos perritos de protectora para que también se puedan beneficiar. Gracias y mucho éxito.
Igualmente, y que tengáis un buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con el tiempo y no os dejéis engañar por ese amanecer de este viernes con intervalos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa, como las que hemos tenido esta mañana, según ha informado AEMET. Hoy, en esta jornada, además, tendremos viento flojo a moderado de componente este, más reforzado en el litoral de Alicante. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios y las máximas, eso sí, van a ir en ligero ascenso, sobre todo en zonas de Castellón y Alicante. Así, en la capital alicantina tendremos una mínima de 22 grados y una máxima de 32. En Castellón, 22 de mínima y 30 de máxima. Y en Valencia, 23 de mínima y 29 de máxima.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
Este és el timbre d'una escola infantil. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social, perquè amb este timbre molts xiquets i xiquetes puguen eixir al pati, mentre els seus pares segueixen amb la seva vida laboral. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito allí pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, que estamos en el 7 de julio, lógicamente tenemos que fijarnos en San Fermín, en Pamplona, donde hay cantidad de gente, mucho valenciano, que se traslada hasta allí en estos días festivos, pues para celebrar, bueno, pues esa fiesta que tiene a los toros como protagonistas. Y aquí además es que también hay mucha afición, ¿no?, a los baus al carrer. Ayer lo hacen un poco más a lo grande, pero bueno, no tenemos tampoco tanto que envidiarles. Tengo el teléfono a un valenciano, Domingo Ortiz, que junto con un grupo de amigos es habitual de estas fiestas y queremos que nos cuente un poco su experiencia allí en Pamplona. Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de nada, felicidades por poder disfrutar de esta fiesta tan estupenda con tus amigos en algo que yo sé que a ti te apasiona, ¿no?, que son los toros.
Pues sí, muchas gracias. Aquí estamos un año más disfrutando de los Sanfermines.
Muy bien. ¿Hace cuánto que vais para allá los amigos?
Buah, pues hay algunos que llevamos poco, yo el que menos, 6 años ya.
Sí, muy bien.
Y pues hay algunos, como por ejemplo mi padre, que llevan más de 30 años subiendo.
Ostras, o sea que fue él un poco el que te metió ahí el gusanillo.
Sí, siempre.
Y además, ¿tú eres de Cheste, creo? ¿O dónde eres tú?
Sí, bueno, estamos un poco mezclados. Somos unos de Pedralba, otros de Cheste, otros de Montroy.
Muy bien.
Estamos mezclados.
Y aquí en Valencia, ¿soléis ir también a diferentes festividades que tienen a los toros como protagonistas?
Sí, solemos ir a todo lo que podemos.
¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta?
Tardes de corro, toros de cuerda, toros envolados, los cerriles, lo que nos pongan.
Vaquillas, ¿no? Rodar vaquillas también, ¿no?
Rodar poco. Tenemos algo de miedo, pero...
pero correr sí, pero que bueno, corréis, ¿no?
Correr algo corremos, sí.
Muy bien. Oye, ¿y qué significa esto para ti del San Fermín? Porque esto ya son palabras mayores, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es... Podemos decirlo como una más, una fiesta más, pero es muy diferente. Es muy diferente a todo.
Mucha gente acude a los Sanfermines y se están más tiempo de fiesta, bebiendo o bailando, y, bueno, en otros menesteres, que en lo que es propiamente la fiesta. ¿Este no es vuestro caso o sí? Cuéntame.
Pues nuestro caso, en un principio no. En un principio venimos al encierro.
A correr.
Pero bueno... A correr en encierro, pero bueno, el encierro dura 2 minutos y el día tiene 24 horas.
Claro, habrá que salir, ¿no?
hay que salir.
Pero os cuidáis, ¿no? Pero, porque al día siguiente hay que madrugar. Cuidamos.
Claro, claro. Se sale por el día y por la noche se descansa.
Claro, muy bien. Oye, ¿y no os da un poco de respeto? O ahora que decías tú lo del miedo a los toros...
A los toros no lo sé. A la gente, respeto, no miedo.
¿A la gente que corre contigo te refieres? A la cantidad de gente, ¿no?
Muchísima gente.
Supongo que a veces irás corriendo con tus colegas y no sabrás muy bien por dónde van los iba a decir los tiros, ¿no? Los toros.
Sí, hay momentos, la mayoría de momentos no saben ni dónde están, ni cuántos vienen, ni por dónde vienen.
Tú corres todo lo que puedas, ¿no? Viendo bien dónde pones el pie y ya está.
Claro,
¿no?
Exacto.
Qué bien.
Viendo a ver dónde pones el pie para no caer y aún así caes, o sea que...
Claro. Oye, ¿y tu padre también te acompaña este año?
Sí.
¿Qué te dice cuando te metes ahí a correr? ¿Te anima? Pues... ¿Está preocupado? ¿Te da consejos?
Sí, a ver, anima, está preocupado, pero eso, consejos, pues evitar los rincones y las orillas por los forasteros que hay, que no corren y eso. Por evitar los tapones.
Claro, muy bien.
Y nada, pues, y suerte.
¿Qué tal ha ido hoy, por cierto, el primer encierro?
Pues bueno, hoy no ha estado mal, porque se ha partido un poco la manada y ha habido para todos. Para los más rápidos delante y para los más lentos, un toro descolgado más atrás.
O sea que hay peligro, ¿no? Cuando se descuelgan mal, ¿no?
Sí, bueno, pero no ha hecho ningún feo.
Muy bien, muy bien. Pues nada, que sigáis disfrutando de estos días de fiesta. Mucho cuidadito, porfa.
Sí.
Y que nada, que podáis contar a los amigos, familiares, y que siga la tradición de acudir ahí a correr a los toros, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Fuerte abrazo, gracias, Domingo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Mañana 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia y os va a parecer quizá curioso que vamos a hablar de alergias con una empresa especialista en un tipo concreto de reformas. Pero es que queremos ahondar en este tema con el asunto de las alergias ambientales. ¿Con quién? Con Murprotec, que como digo son especialistas en humedades, pero también en calidad de aire en interiores. Damos la bienvenida vía telefónica a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer.
Encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Oye, tenemos todos más o menos claro los efectos de las alergias alimentarias o a medicamentos, ¿vale? Pero ¿cómo están evolucionando las alergias ambientales?
Pues están evolucionando, Carles, a un ritmo vertiginoso.
O sea, la verdad es que da miedo. O sea, las enfermedades alérgicas, como el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica, que solo el hecho de pronunciar esas palabras ya dan mucho respeto,
sí,
han aumentado de forma importante durante los últimos años en los países industrializados y en zonas urbanas. En España, Carles, para que te hagas una idea, se calcula que mueren cada año unas 7.000 personas a causa de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire, tanto en interior como en exterior. Si a esto le sumamos el cambio climático a los efectos de la contaminación, están provocando un incremento alarmante de los casos de alergia respiratoria en nuestro país. O sea, hablamos de temas bastante serios.
Y con todo esto, la calidad de nuestro aire en interiores, lógicamente, se vuelve prioritaria. ¿Lo estamos cuidando esto?
Pues bueno, efectivamente es una prioridad. El aire en el exterior es muy difícil de controlar, pero en interiores, afortunadamente, contamos con la tecnología de Murprotec, que hacen que los ambientes interiores sean espacios totalmente saludables. Si tenemos en cuenta, Carles, que por ejemplo pasamos entre un 80-90% de nuestro tiempo en espacios cerrados,
sí,
al tratar estos ambientes interiores es fundamental para evitar problemas alérgicos y respiratorios. Por ejemplo, que una persona con alergia que no para de estornudar, le cuesta respirar, le duele la cabeza, le lloren los ojos, que pueda llegar a un espacio interior y encontrarse mejor automáticamente, eso ya es una realidad. Y esto es gracias a la central de tratamiento de aire de Murprotec, Carles.
Bueno, además, yo sé que la compañía cuenta con un sello de garantía específico, ¿no?, para gente alérgica.
Efectivamente, la central de tratamiento de aire de Murprotec cuenta con el sello ATX Allergy Protection de garantía y calidad para personas con alergia ambiental. Este sello está certificado por la CTAN, que son especialistas en seguridad alimentaria y alergias. Conseguimos esta certificación, Carles, después de la realización de auditorías externas por parte de la institución certificadora. Y mediante este certificado, la CTA de Murprotec está avalada como tecnología que se adecua a las necesidades de las personas multialérgicas. ¿Esto qué significa? Que si un alérgico entra en un espacio que cuente con una CTA de Murprotec, puede estar muy tranquilo y sentirse seguro en cuanto a que esta es un ambiente totalmente salubre.
Pues sí, sobre todo en ambientes laborales, por ejemplo, que está todo cerrado y no hay mucha ventilación, digamos, del exterior.
En los colegios, sí, en locales, oficinas, tiendas.
Claro.
Sí, así es.
Bueno, ¿y cómo funciona exactamente vuestra central de tratamiento del aire para que se pueda transformar el aire insalubre de esta manera?
Pues bueno, lo que hace la central de tratamiento de aire de Murprotec, que es un dispositivo de ventilación forzada, que hace de forma mecánica un trabajo de filtración, depuración y purificación del aire sin necesidad de abrir las ventanas. Este punto es muy importante para las personas alérgicas, ya que de esta forma evitamos que entren a casa esos pólenes y ácaros que les pueden afectar. Pero el espacio está perfectamente ventilado a través de nuestro dispositivo. Nuestra CTA funciona, siempre ponemos el ejemplo de que es como si tuviésemos un pulmón artificial dentro de casa, haciendo que la vivienda respire constantemente. Lo que hacemos es coger el aire del exterior, lo filtramos, purificamos, lo precalentamos y lo insuflamos al interior a una baja presión. Esa sobrepresión de aire la compensamos con una rejilla de aireación por donde va a salir el aire contaminado al exterior. Esto es una rueda perfecta, Carles, que está continuamente trabajando para conseguir siempre un aire totalmente puro en el interior.
Claro, el aire circula y se limpia, y me estoy acordando ahora también de episodios como el de la pandemia, ¿no? Que también esto es interesante, ¿verdad? Para que no se acumulen virus y bacterias en un entorno cerrado, ¿no?
Bueno, pues en la época de pandemia fue en la época en la que más instalaciones de este dispositivo hicimos. Porque la gente pasaba mucho más tiempo en interiores, en sus casas, no podían salir. Y evidentemente por la calidad del aire había que mejorarla, sobre todo en personas pues inmunodeprimidas, con alergias, con este tipo de patologías respiratorias que hacían necesaria pues el tener un sistema de ventilación forzada para mejorar la calidad del aire.
Pues ahí hemos ganado, aprendiendo también a cómo renovar nuestro aire con este tipo de sistemas. Valentín Ballesteros, muchísimas gracias.
Gracias, Carles, hasta la próxima.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Taxi! 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 ¡Aquí! Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aquí tenemos ya a Eva Márquez, como cada semana, para que nos cuente los planes para disfrutar de este finde. Y además viene muy con su pañuelito rojo. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Qué tal?
Vengo corriendo. Que los toros no se dejan detrás.
Sí, sí.
Hoy podemos empezar la agenda entonando 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, porque el 7 de julio ha llegado.
Efectivamente, 7 de junio, sí.
Y si en Pamplona están en fiestas, aquí en Valencia también.
Anda.
La Gran Fira de Valencia nos propone muchas actividades gratuitas para todas las edades y públicos. Solo hay que entrar en la web granfiravalencia.com y elegir el día que queremos salir y lo que nos gustaría ver. Esta noche, sin ir más lejos, el ciclo Concerts de Vivers presenta a Miguel Poveda en concierto.
Ahora voy a cantar, soy andaluz, soy catalán, yo muero con Luis el Sambo y revivo con Serrat. Solo tengo una bandera en la que pone libertad. Vamos a tirar los muros que no dejen respirar.
El flamenco de este siglo no se puede entender sin este artista flamenco. Considerado como la voz más importante de su generación, su carisma, compromiso y la pasión que vuelca en un escenario convierten sus conciertos en una experiencia única de amor al arte y a la emoción. En este show se escuchará parte del flamenco tradicional clásico, acudiendo a otros lugares como la canción andaluza, el tango o la canción popular mexicana. Mañana sábado, la tarde-noche también promete con el concierto de Meclán, Los Enemigos y Ana Curra en una velada dedicada a los poetas del rock.
Entiéndeme, solo quiero arder y arder, vivir eternamente en esta noche salvaje.
Meclán continúan en carrera con fuerzas renovadas después de su exitosa gira en dúo acústico. Ahora regresan a Valencia con la banda al completo para interpretar en formato eléctrico los grandes éxitos de su trayectoria. Por su parte, Los Enemigos son capaces de abandonar la trinchera y desbaratar cualquier amago de resistencia en apenas 3 minutos, lo que dura cada canción. Uh-huh. Ana Curra es la reina del punk español. La cantante y teclista sigue poniendo sobre la mesa las virtudes y las debilidades humanas en tiempos de desconcierto y desesperanza. La música también va a ser la protagonista de esta noche en el Teatro Principal, donde se está celebrando el 26º Festival de Jazz de Valencia. La Orquesta de Valencia, dirigida por Daniel Abad Casanova, acompaña al músico valenciano Albert Sanz y su banda con el espectáculo La Espuma del Mar. Mañana, el escenario de la calle Barcas recibe a Chimo Tebar, a Anglaston, a Lisa, Brazilian Jazz Project, con un espectáculo llevado a cabo por estos dos grandísimos guitarristas, que es como un gran abrazo entre partituras y ritmos de España y Brasil.
Qué chulo.
Tiene muy buena pinta. El domingo llega a nuestra ciudad una de las estrellas del festival, una de las damas del jazz más destacadas actualmente, Diane Reeves. La cantante de Detroit representa hoy en día casi el final del linaje de las grandes voces femeninas de jazz. Su concierto, en el que seguro combinará la excelencia con las emociones, ha colgado ya el cartel de entradas agotadas.
No sé qué decir, pero es tan bello tenerte por fin. Cuando me miras así, pierdo sentido, no sé qué es vivir.
Siguiendo en clave de jazz, la sala cabañalera Marino Jazz presenta a la cantante de smooth jazz Nemira. Hay 2 fechas, este viernes y sábado, para poder ver a esta joven vocalista nacida en Italia, criada en nuestro país y afincada actualmente en Londres. La cantante ha creado una cautivadora fusión de sonidos gracias a su diversa formación cultural y musical, mezclando ritmos brasileños y latinos. El Festival de Música de Cámara de Godella comienza el próximo lunes. Este festival internacional llega a su 15ª edición con una excelente salud. Tras 3 lustros ofreciendo buena música, no solo al público de esta población, sino a todo aquel que se ha querido acercar a lo largo de estas 14 ediciones, la propuesta que encabeza el clarinetista y director Joan Enric Lluna presenta la semana próxima una nueva programación llena de reconocidos intérpretes y agrupaciones. Hablamos con su director, Joan Enric Lluna, que nos cuenta qué vamos a ver en esta edición.
Hay 8 conciertos. Entre ellos hay un concierto gastronómico, el día 15, donde Susana Gregorian, una enorme violinista que está en Les Arts, tocará arias de ópera en formato de fantasía para violín y piano, acompañada por Luis Giner. El cuarteto Diotima de París viene como invitado especial y actuará los días 11 y 13. Y Josep Colom, el pianista, viene con un espectáculo de danza y piano donde tocará obras propias y también de Chopin, Mozart, todo alrededor de la danza.
El Festival Internacional de Música de Cámara de Godella se ha consolidado como un festival de referencia en la comunidad valenciana y en España, después de una larga trayectoria bajo la dirección artística de este director de orquesta y clarinete principal de la Orquesta del Palau de les Arts, afincado en Godella. Todas las actividades se pueden consultar en la web musicacambragodella.es. Esta semana se ha estrenado en Les Arts el musical Cantando bajo la lluvia, que se queda en Valencia hasta el 16 de julio. El espectáculo está basado en la película del mismo título, uno de los mejores films musicales de todos los tiempos. Esta pieza escénica cuenta una historia de amor ambientada en la irrupción del cine sonoro en Hollywood, que muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20. Una comedia musical llena de guiños cinéfilos, humor y sensibilidad, acompañada de espectaculares números de baile que celebran el 70 aniversario de la película. La comedia musical más romántica de todos los tiempos está protagonizada por 25 actores y bailarines, una orquesta en directo de 9 músicos y una escenografía de grandes dimensiones con auténtica lluvia sobre el escenario. El Chacapú nos contagió. Otro musical que podemos ver en nuestra ciudad es Chacapún, que también ha levantado el telón esta semana, esta vez en el Teatro Olimpia. Este musical rumbero, producido por el Terrat, se queda en nuestra ciudad hasta el domingo. La alegría de vivir que nos transmite este musical es incomparable. Es una obra de teatro y un concierto a la vez, una fusión sin complejos que reinventa libremente éxitos de Peret, Gato Pérez, Los Amaya y muchos más. El Teatro Thalía presenta estos calurosos días de julio una refrescante comedia, Burundanga, con un argumento en el que se habla de sexo y amor y una trama llena de enredos, equívocos y un final feliz. Este montaje teatral ha sido elegido como la comedia más exitosa de la década. Las funciones se alternan con otro montaje lleno de humor, Mi Primera Vez, basado en My First Time de Ken Davenport. Esta comedia está protagonizada por 4 actores y miles de historias. Una de ellas puede ser la tuya. O la de quien nos está escuchando. Escenas cortas, hilarantes y un ritmo frenético junto a 4 protagonistas nos hacen revivir las primeras experiencias sexuales escritas por gente de calle como tú y como yo. Experiencias de todo tipo, francas, surrealistas, delirantes, absolutamente variadas y veraces. Les Arts Volant gira por la comunidad valenciana con el espectáculo La Venta Fox. La ópera traducida al valenciano se podrá ver estos días en Geldo, Ademuz y Guardamar del Segura, que recibirán al espectáculo sobre ruedas hoy, mañana y pasado respectivamente. Les Arts Antú, otra gira del Centre de Perfeccionament y la Formación de Cámara de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, ofrece estos días recitales líricos en las siguientes localidades: Callosa d'en Sarrià, Geldo y Villar del Arzobispo. Los conciertos de música de cámara tendrán lugar en Carcaixent, Monasterio de San Jerónimo de Cotalba y Villena. Toda la información sobre las poblaciones que visitan estos ciclos de música en directo está en la web de la institución valenciana, lesarts.com. Y si todavía queréis más planes,
pues vamos a la página web, cope.es/Valencia, cope.es/Valencia.
Y ahí os esperamos.
Efectivamente, ahí está toda la información. Pues Eva, gracias, buen fin de...
Gracias a ti igualmente, Carles.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luces, cámara, acción. Son tres palabras que se dicen cuando cualquier película comienza a rodar y que fueron inventadas por el director de cine D.W. Griffith, allá por el 1913.
Pero qué antiguo eres, Carles, de verdad, qué antiguo. Esto era cine mudo seguro. Que sí, pues seguro. Que sí, que eso ya no se dice. Que se decía porque la electricidad en aquellos tiempos y las lámparas y los focos eran muy caros y se dañaban mucho. Ahora ya es todo muy barato, ahora siempre está encendido. Claro. Siempre, siempre.
Son LED, son LED.
Ahora se dice al revés. Cuando acaban dicen, ale, apágalas ya, que me va a costar más. Pero bueno, en fin. Que ¿sabes ahora también lo que se suele decir?
¿El qué?
Vamos a rodar, que esto lo ponen en Kinépolis.
Welcome to Kinépolis. Así es, el cine en mayúsculas es Kinépolis, en Valencia o Alcira. Hola, Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles Villeta.
Pues hoy, ¿qué tenemos? A ver.
Esta semana se estrenan, entre otras películas, Vacaciones de Verano, la última de Santiago Segura, dos de terror, Tiburón Negro y Reposo Absoluto, además de la peli de animación de First Slam Dunk. Pero antes, llega Tom Cruise con Misión Imposible.
Ha pasado mucho tiempo, no tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito. ¿Cuál es tu objetivo final?
En Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, Ethan Hunt, Tom Cruise y su equipo se embarcan en una misión más peligrosa hasta la fecha, la más que han tenido. Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. Vaya, el patrón se sigue repitiendo.
Para mear y no echar gota, ¿no?
Bueno.
Misión Imposible.
Bueno, aunque para opiniones al margen, una Misión Imposible es también la última peli del amiguete Segura. Se llama Vacaciones de Verano.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, es época de terror. Y la siguiente escena se va a torcer.
¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
¿Qué me ha dejado mi mujer?
Con lo suso que soy.
¿Y tú? ¿Qué odias a los niños?
Hola.
Que no nos la podemos llevar.
Dirigida y protagonizada por Santiago Segura junto con Leo Harlem, dos amigos, Oscar y Félix, pierden su trabajo y se ven obligados a aceptar un trabajo temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo. Al ser ambos divorciados, les tocan sus hijos un mes en verano y les es imposible compaginarlo con el trabajo, con lo cual deciden llevárselos y ocultarlos en el hotel, escondidos en la zona de empleados. Y como suele ocurrir en todas las comedias, todo el plan resulta ser un auténtico desastre. Y atención, porque también hay de terror, una que se llama Tiburón Negro, que te puedes imaginar de qué va, un megalodón que vuelve a los mares, que se le conoce como el demonio negro, y por si quieres más terror, llega Reposo Absoluto. ¿Qué es esto?
Para usted, su marido y el bebé, este es el comienzo de una nueva etapa.
Guarde reposo durante el resto de su embarazo.
Tras años luchando por formar una familia, Julia está embarazada de nuevo y se muda con una nueva casa con su marido. Al recibir la orden del médico de guardar reposo absoluto, comienza a sufrir unas aterradoras experiencias fantasmales que despertarán sus demonios del pasado. Y por cierto, no hay que olvidarse que hoy, viernes 7 de julio, está nada más y nada menos que Tony Pons con Mentalismo en Kinépolis Live.
Yo creo que es la parte que más me gusta, esa, más que el cine de terror,
Y recuerda, kinépolis.es, entradas, horarios, trailers, sinopsis, concursos, curiosidades, todo lo encuentras en kinépolis.es. Y yo me voy a elegir la peli que tengo muchas ganas de ver a Tom Cruise.
Hoy me voy a ver a Tony Pons.
Venga.
Claro, venga. En kinépolis.es. Gracias. Bueno, pues acabamos ya el programa de hoy con esta recomendación estupenda y también con la que te hago ahora. Y es que pases un estupendo fin de semana, aprovecha el tiempo al máximo, de ahí te hemos puesto todos los planes para la agenda, también los de cine, y que el lunes volveremos con mucho más, como siempre, en la 92.0. Y si quieres, si tienes alguna duda, a la web cope.es/Valencia. Buen fin a todos, adiós. Quiero contarte, escondidas.